En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Ahí seguimos en el segundo bloque de Diálogos Comanches, en el encuentro con Rodolfo Santulli y Martín Otegui, que están presentando sus libros en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, ahí en la Intendencia, y aprovechamos para hacer un encuentro con ellos y entre ellos mismos, así también interactúan, ahora que de hecho han conformado una nueva familia literaria.
Una dupla cómica.
Vieron que andan en la vuelta Carmen Mola, que ganadora del Premio Planeta, que se descubrió que eran tres señores.
Es verdad.
Que usando un truco que sospechaban que iba a ganar una mujer este año, entonces inventaron una mujer y se quedó como una cuestión muy, muy extraña. Escribir a seis manos para mí me resultaría en principio medio como impensable, pero ¿cómo se pueden plantear escribir a cuatro manos? ¿Es posible?
Yo tengo un par de novelas publicadas, escritas a cuatro manos con Martín Bentancor, que en aquel entonces, año 99, 2000, íbamos juntos a Ciencias de la Comunicación, carrera que ninguno de los dos terminó. Y surgió un poco como... descubrir que había un compañero que escribía, que era como muy raro, ¿no? Ya hace un rato hablábamos lo raro que era encontrar a alguien que leía. Encontrar a alguien que escribía era todavía más difícil, y entre que nos mostrábamos los cuentos que estábamos haciendo, ahí también surgió la idea de tomar alguna novela que uno hubiera empezado y no hubiera pasado nunca el primer capítulo, y el otro hacía el segundo, la retomaba, y así salieron dos novelas, que fueron más que nada un juego, ¿no? De hecho, cada capítulo buscaba complicar al otro, cada capítulo ponía al personaje en un problema, y era a ver cómo salía esto. Que bueno, quedaron lo suficientemente decentes como para que Estuario, por lo menos, publicó la segunda, la otra salió por Artefato, más atrás
en claro, el tiempo. ¿Cómo era el nombre?
La primera es Las otras caras del verano, y la que salió por Estuario es Aquel viejo tango. Bien. Son dos novelitas, las dos de corte policial, porque teníamos en común el gusto por el género.
Claro.
Y hoy por hoy, no sé si ninguno de los dos está muy orgulloso de ellas, pero ahí existen y valen por sí mismos.
Fantástica la experiencia, además. Martín, ¿te lo plantearías o lo has hecho?
Yo tengo dos libros escritos a cuatro manos, pero son muy peculiares. Eso que dice Rodolfo, no me imagino cómo sería, es todo un desafío. Claro, yo tengo un libro que es de humor escrito con Ignacio Alcuri, entonces cada uno escribía un artículo, una parte, y está pensado como en un formato, el almanaque de Banco Seguro del Estado, entonces, excepto un par de cosas que hicimos juntos ahí, que estupideces se nos ocurrían a los dos, por lo general es uno haciendo una cosa y otro otra. Y después tengo uno escrito con un biólogo, que más bien la parte de escritura es mía, y él hace la parte como de conocimiento, corrección, entonces estrictamente no están firmados de esa forma por dos, pero no fue un proceso de escritura así medio orgánico como el de Rodolfo, que la verdad me parece admirable. Yo supongo que ahí tenés que tener algo que te una a la otra persona en la forma de escribir, porque si queda muy distinto o hay formas muy distintas
Apelamos justamente a un tono muy neutro de novela policial, datos, descripciones precisas. La idea fue, creo que más, Martín nunca más escribió en ese estilo, y yo creo que lo he ido abandonando progresivamente. Claro. Pero funcionó para ese momento de juego, y que la verdad que sí, que nos divertimos mucho. Era como muy gracioso que te llegaba un viernes y tenías el capítulo nuevo y el otro había puesto el personaje en un problemón, y tenías que ver cómo lo sacabas y a su vez lo ponías en un siguiente problema. Era un poco como los folletines, que cada capítulo terminaba con un ¿y ahora qué pasará? Fue muy divertido.
Me quedé pensando lo que decís de lo que hablamos hoy, uniendo esto también la ficción y la realidad. El tema, yo leí Matufia estando en España, y me acuerdo que me quedé como preocupado por los inconocentes, digo, a este hombre va a aparecer en una zanja, porque pensé, todo esto es cierto y él lo ficcionó.
Sacando a Omar Gutiérrez, que una vez me preguntó en el radio si no tenía miedo que me pasara algo, nunca hubo.
Nunca más pasó nada. Pero yo quedé pensando, capaz que era justamente porque era una novela de ficción o estaba contado desde el punto de vista.
Yo creo que los involucrados no son de leer mucho, y eso me salvaguardó bastante.
Te salvó del tiro en la pierna.
Probable.
Sí, no, pero es una novela. ¿Vos eras consciente de lo que estabas escribiendo cuando lo escribías?
No sé. Matufia surgió más que nada porque era un proyecto de una película de Cote Beirog, que me había pedido que la escribiera. Entonces yo entrevisté a Ricardo Gavito durante horas,
claro,
y tenía toda esa información. Después la película, Cote dijo, no, voy a hacer otra cosa. Y yo tenía todo eso ahí, había armado una estructura, había bajado lo que le había pasado a Gavito y la investigación posterior, claro, le había dado forma. Y dije, yo no me quiero quedar con esto. Claro. Me parece que está bueno. Había cambiado los nombres no por cuidarme, sino para tener libertad creativa y que, si tenía que pasar algo distinto, eran, claro, otros seres.
A mí viste cuando hay una frase que parece secundaria, pero que te marca mucho a mí, y la usé hace 2 horas, cuando mi esposa me contó una cosa, una noticia, un caso de corrupción, y hay una frase de tu libro que yo uso mucho que dice, ¿por qué el malo de tu novela no esconde, no hace el más mínimo disimulo por esconder que había sido él el que había mandado a la persona a pegar el tiro? Y era tal la impunidad, reflexiona el personaje, y dice, porque ni siquiera necesita esconder, y un poco me decía, dice, qué raro que, ¿cómo saltas? Digo, ¿te das cuenta? Ni siquiera necesita esconder, y me llevó al libro, lo tenía mucho en la cabeza por eso, porque hay tales actos de corrupción que a veces ni siquiera necesitan disimular que lo hicieron, porque sabe que, aunque salten, no va a pasar a mayores, o sea, es como muy fuerte ver a tu sociedad cara a cara con esos ojos, ¿no?
Sí, 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 y bueno, el caso real fue tal cual, o sea, ni bien Gavito hizo 3 preguntas, descubrió quién había mandado pegarle el tiro, o sea, y la policía no hizo esas 3 preguntas, o sea.
Claro, claro, a él desde la cama con la pierna baleada, con 2 llamadas ya sabía quién era.
3 llamadas telefónicas, se acordaba más o menos de una matrícula y con eso había sido fulano en su auto, claro, con el arma registrada a su nombre.
A su nombre, sea, claro. Ni siquiera tuvo que disimular, muy fuerte, nada, ¿no? Mirar a tu sociedad. Entonces, haciendo el juego que estamos haciendo hoy de crecer los ámbitos, salimos de los libros, vamos a hablar de la cultura en general. Si tuvieran que hacer a una persona que viene del extranjero una reflexión de la situación de la cultura en Uruguay hoy, ¿qué les contarían?
Martín.
Cantó primero, pero para tirar al otro, claro, lado de la pelota. Está muy bien.
Te empujó al abismo.
A ver, pasa que con el tema de la cultura, a mí lo que me da siempre para reflexionar en el caso de Uruguay es que yo no soy de las personas que piden, como muchas veces se pide, bueno, que haya una especie de respaldo o financiación. Me parece que funciona impulsos individuales y está bien, pero sí me doy cuenta de que es algo que no podría funcionar, o no podría haber cierto esquema de la producción cultural en Uruguay si no fuera porque hay un empuje tremendo que va de lo vocacional. Es decir, hay un montón de gente, lo que decíamos hoy, haciendo teatro, literatura, bueno, también cine, todo eso sale de la vocación, no viene de otro lado, no es porque eso pueda generar si bien hay gente que vive de eso, está bien, pero sale simplemente porque hay una pasión detrás de eso y hay un deseo, un motor, una fuerza de voluntad para hacerlo. Y bueno, a veces me da para pensar, no es que crea que tenga que haber un respaldo general, pero me da para pensar si no debería estar apuntalado de otro modo, como para que eso pudiera persistir o pudiera permear de una forma en la que no dependiera tanto de esa tremenda voluntad de la gente que lo hace porque realmente le apasiona y lo hace por prácticamente por nada o por muy poco.
Claro.
Es eso.
Tenemos el eterno problema poblacional. Somos muy pocos. Somos muy pocos. Entonces, yo siempre me quejo, no, porque yo que hago historietas, acá el público de historietas y es muy poco, que no sé qué, y alguna vez alguien me dijo, ¿y el de poesía? ¿Y el de ensayo técnico? O sea,
siempre
en realidad
poco.
Somos muy pocos, no importa para lo que haga, sacando alguna disciplina, no sé, el fútbol, para entender la cultura como algo mucho más amplio, sacando expresiones populares como el fútbol, y ocasionalmente algún éxito de cine, por decir algo, que no suele ser local.
Sí, el carnaval un poco puede ser.
El carnaval, ahí tenés. En general después, y son expresiones culturales que apelan a un porcentaje de la población que no es masivo.
Claro.
Y en una población como la nuestra, de un equidistante 1,5 millones en la capital, y tampoco vas a hacer esa cuestión de cientos de miles de ejemplares vendidos.
Claro. Sí, sí. Nosotros nos tenemos que lamentablemente ir igual. Está implícito el compromiso de que una vez por semana nos juntaremos a... No, mentira.
Pero si haremos, pero
no sé, que pensar que hacemos mañana. Mañana nos encontramos en el gaucho. Que
pero sí, repetimos. Pero sí vamos a repetir porque nos quedan muchísimos temas pendientes. Antes de terminar, sí, ya aprovecho cuando tengo a dos personas así muy vinculadas al mundo de la cultura, aprovecho para garronear recomendaciones. Tanto musicales como de películas, porque la gente que está conectada al tema de la cultura, para mí es una fuente de inspiración fundamental a la hora de qué ver, qué leer y qué oír. Entonces, aprovecho este último minuto para preguntarles eso. Martín, ¿qué me recomendás?
Bueno, a ver, de literatura así que me hayan impresionado recientemente, además de, por supuesto, la novela Santulo, que aclaro fue la última.
Bien metida.
Leí esa novela, porque todavía estoy leyendo un libro de no ficción, pero tiene que ver con mis intereses, que es la fauna y demás, pero la última novela fue la de Rodolfo. Antes de eso había leído la novela que ganó el Pulitzer ya hace unos años, que es una de Jennifer Egan, que se llama El tiempo es un canalla, que me parece una novela fantástica, porque... mezcla un montón de formatos distintos y hace que queden bien. Hay hasta uno diría es una ridiculez, pero hay un PowerPoint en el medio de la novela y ese PowerPoint funciona perfecto. Está súper bien escrita, así que digo que lo último que me interesó fue eso. Pues si pienso en películas, estoy pensando un poco en Sean Baker, el director estadounidense que narra como los bordes de la sociedad estadounidense, que fue el que hizo de la película que es Los suburbios de Disneylandia, ahora se llama Project, no me sale el nombre exacto, pero que es básicamente es un tipo que cuenta no la historia
Florida Project,
que no es la última se llama Big Red, creo que es de hace unos meses, pero me interesa mucho cómo va retratando esa parte como de la sociedad estadounidense que queda por lo general fuera de las grandes películas. Y bueno, así a vuelo de pájaro, me preguntaste, como películas o libros que me impresionaron recientemente, recordaba esos. Musicalmente soy muy así melómano, escucho muchas cosas a la vez y estoy siempre escuchando discos nuevos.
Sí, pero ¿te has marcado una preferencia últimamente? ¿O qué es lo que más?
¿De qué decís? ¿De música?
De música, sí.
De música, bueno... Pasa que indie no es un género, como se dice, pero escucho más.
A mí me pasa eso, porque yo me estanqué, yo me di cuenta que yo hacía lo mismo y me di cuenta que me estanqué en el indie español, también vivía allá, ¿no? Y tenía amigos, tenía grupos y todo, entonces estaba como estancado un poco en ese... A mí me costó salir de esa...
Puede ser, me gusta también el indie español, de hecho uno de los discos que he escuchado más últimamente es uno de Niña Polaca, que es una banda española, claro, que puedes conocer perfectamente, y sí, siempre como escucho mucha cosa variada, y siempre me joden mis amigos porque a veces son bandas que no son, claro. Dicen que las por gusto busco las bandas que tienen la menor cantidad de seguidores en Twitter, pero son bandas que la verdad que las escucho pero ahí.
Ahí le puedes tapar los ojos con Vetusta Morla, que tiene un montón de seguidores y de cosas.
Es verdad.
Y Pony Bravo, busquen de Sevilla, Pony Bravo es espectacular.
Ah, bien, no conozco. Pony no conozco, Bravo, voy a buscar.
Son unos enfermos, son geniales. ¿Y Rodolfo?
Tuve todo el tiempo del mundo para pensar mientras el pobre Martín tenía que contestar claro. En defensa propia, disparando mientras lo iban cercando. Yo pensé tranquilo, me acordé el nombre.
Claro.
Bueno, en libros, obviamente sacando una estupenda antología de cuentos inquietantes del señor Otegi, leí hace poco una novela que llegó acá por una editorial argentina, llama La Bestia Equilátera, que es una novela llamada Agujas Doradas, de un escritor llamado Michael McDowell, fallecido y con muy poca obra traducida al español. Él hace unos años, Bestia Equilátera también había publicado Los Elementales, que es una novela de horror gótico sureño, espectacular novela, y cuando salió esta nueva de él me tiré de cabeza. No es de terror, es como una especie de vendetta mafiosa en el Nueva York de 1800.
Wow.
Pero que está infernalmente bien escrita. Es un gran descubrimiento este señor McDowell, y los dos libros que he leído de él son espectaculares. Después, en cuanto a cine, quedé muy pero muy impresionado con The Northman, la última película de Robert Eggers, que es un director, porque de hecho se escribe los guiones de sus películas, que es el mismo que hizo La Bruja y hizo El Faro.
Sí,
y
qué bueno.
Acá sigue con sus películas de época. Es medio uno de esos fanáticos que reconstruye hasta el último detalle de la época, claro, que necesita. Sí, sí. Bueno, esta es una de vikingos, tremendamente climática y sensorial. O sea, si bien hay vikingos cortando cabezas, la cosa va más por una sensación muy claro. pesada de la narración. Y en cuanto a música, voy a hacer un poco de...
Nepotismo. Nepotismo.
Nepotismo familiar. Nepotismo familiar. Y voy a... ¿Cómo me pescaste enseguida para dónde iba? Que voy a recomendar el último disco del Peyote Asesino, Serial, sí. Banda en que tiene a mi hermano como cantante.
Sí.
Y un disco que es, creo que es el primer disco de ellas, una banda uruguaya llama Niña Lobo.
Niña Lobo,
que me
sí.
gustó muchísimo, que se llama La Vida Dentro. Ay, el título se me escapa. Voy a hacer de cuenta que me lo recuerdo, pero podría googlear. Bueno, no me acuerdo. Es el primer disco de ellas que tiene una canción que se llama Dentro, que es tremenda. Para mí, Niña Lobo es uno de mis grandes descubrimientos recientes.
Espectacular. Vamos a cerrar la entrevista escuchando a Niña Lobo, entonces, de forma así, como corolario.
Y si pido una canción que sea Dentro, que es cancionaza.
La buscamos, la pasamos ahora mismo. Muchas gracias, Martín, Rodolfo, por haber estado acá con nosotros en Uniradio. Y recomendamos muchísimo leer toda la obra de ustedes, que es buenísima, vastísima, y nos quedan muchos temas pendientes que me encantaría haber tocado con ustedes, como por ejemplo martinmontevideo.com y la vida en los portales.
Sí, ahora, hace poco abandoné, soy compañero de Rodolfo, de hecho, porque Rodolfo justamente escribe sobre películas y series en La Diaria, yo escribo sobre ciencia y fauna en La Diaria, pero estamos ahí cerquitas en la página, pero estuve muchos años en el portal, o sea que puedo hablar para otra ocasión sin problemas.
Sí, sí, porque me parece que también es un giro con el tema a lo que está pasando, inclusive con esto, con los medios, y también me parece significativo que vuelvan a un periódico como La Diaria, ¿no? Se está dando como una especie de vuelta a la necesidad esa, ¿no?
El papel, sí. Yo creo que todavía tiene vida, y bueno, de hecho nos dedicamos, todos los que estamos acá hemos escrito libros y nos dedicamos a eso, así que alguna esperanza
estamos
tenemos.
Estamos aferrados a los libros con los dientes. ¿Sí?
Exacto. Ojo que yo soy un gran productor de historieta digital, ¿eh? Yo hago muchas historietas para portales cuya función es salir en la web. Ocasionalmente salen en libro, pero la web es el primer destino.
Ah, bien, pues, bien. ¿Y se te puede buscar por ese lado para ver si...?
Sí, estoy en varios, hay varias como revistas digitales. Bien. Hay una de la editorial argentina Locorrabia que está en el portal Behance, que es de acceso gratuito, que tiene historietas mías y de un montón de gente. Todos los días tienen 2-3 historietas nuevas.
Ah, qué maravilla.
A página por día, digamos. Y vas como los viejos folletines. Vas mirando una página por día, vas construyendo el libro.
Rodolfo... Estás también, porque ahí también somos compañeros, esto es increíble, pero no nos veíamos nunca, pero nos damos cuenta, somos compañeros en varias cosas de la revista Túnel. Ahí salen historietas escritas por Rodolfo, ahí salen unos
cuantos. Hermosura de la revista, claro.
Túnel es, habría que dedicarle un monumento a Cribari y Túnel.
Sí, exactamente, sí. A Pedro Cribari.
Y al poder de hacer una revista. Yo supe escribir en Túnel. Pues tengo un par de cositas publicadas. Qué revista fantástica. Vamos a hacer un especial, a ver, me inspiraron por ese lado. Una gran revista Túnel. Un abrazo grande, compañeras.
Abrazos, pasa bien.
Diálogos Comanches. con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Cuando te escribo, olvido lo malo.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.